I was reading some errands and I got to thinking that I thought maybe I'd get less stressed if I was tested less like all of these debutantes. Smiling for miles in pink dresses and high heels and white yachts. But I'm not. Baby, I'm not. No, I'm not. That I'm not. I've been tearing around in my fucking nightgown 24/7 Sylvia Plath, writing in blood on my walls 'cause the ink in my pen don't work in my notepad. Don't ask if I'm happy, you know that I'm not, but at best I can say I'm not sad. 'Cause hope is a dangerous thing for a woman like me to have. Hope is a dangerous thing for a woman like me to have.
Buenos días. Con esto empezamos hoy. Nos hemos quedado un poco así, relajaditas. Yo creo que nos ha funcionado muy bien esta canción para empezar este espacio, porque estamos de martes y después de toda esa vorágine que hemos vivido y que seguimos viviendo con las elecciones, aquí volvemos con Sentir en Verso. Buenos días, Fuen.
Buenos días, Pilar. Os echaba de menos.
Qué alegría volver, ¿verdad?
Sí, qué alegría volver a reflexionar.
Ya lo necesitábamos. ¿Verdad?
Sí, lo necesitábamos. Ha habido una época de reflexión para otros temas diferentes. Uh-huh, sí. Y yo pensé, cuando me dijo el tema, digo, pues yo creo que después de las elecciones la esperanza es una bonita palabra, emoción y forma de volver otra vez, ¿no?
Sí, yo creo que caracteriza mucho esta etapa de nuevo comienzo en este sentido, pero vamos a dejar un poquito de lado la política, ¿no? Porque sí. Yo creo que hemos hablado bastante sobre ello, sí. y nos vamos a centrar en otras cositas. Vamos a volver a nuestro ser, a nuestro sentir en verso. Eso que escuchábamos, esa canción maravillosa, preciosa y esa voz tan angelical, es Lana del Rey con esa canción. Hay que perder el título, a ver. Hope is a dangerous thing for a woman like me to have. Que, bueno, para todos aquellos que estén un poco despistados con el inglés, la esperanza es una cosa peligrosa para una mujer como yo, para que la tenga una mujer como yo. Al final, la esperanza es otra de esas cosas que cada uno o cada una la vive de una manera muy distinta. Porque para mucha gente la esperanza es esperar a que algo cambie, a que, bueno, pues que, no sé, que pase algo, que vuelva a dar un giro y que lo malo que nos pasa pues se acabe y podamos tener esa oportunidad de volver a empezar. Pero hablábamos fuera de micro de que para que algo cambie tenemos que tener la convicción de que va a pasar, pero tenemos que luchar para ello, ¿no? Porque esperar no sirve para nada.
Sí, yo creo que hay situaciones irremediables, ¿no? Que bueno, que son situaciones, quizá, si hablamos de las situaciones trágicas, la esperanza, cuando uno toma parte de la palabra, que es la espera, ¿no? Es como hacer un espacio, un hueco, para tener un pensamiento positivo con relación a esa situación, ¿no? Algo que te permita sobrellevarla, aunque no sea finalmente la realidad, ¿no? Es realmente una pequeña escapada de esa situación y pensar que algo diferente puede ocurrir. Hay una frase que tiene relación con la poesía, que lo dijo Raúl Zurita, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2020, que es: la poesía es la esperanza de lo que ha perdido la esperanza. Es de hablar del amor cuando careces de amor, hablar de la vida cuando careces de ella. Es aquello que te mantiene vivo. Y como dice también, es una posibilidad que se da entre millones de que no fuera así. ¿no? La poesía es la esperanza de lo que ha perdido mil veces la esperanza. Me parece una reflexión bellísima, ¿no? De cómo, incluso empoderada en el momento en que tú decides, independientemente de cuál es tu realidad, crearla.
Y que la poesía al final es esa herramienta, esa creación de un mundo paralelo, muchas veces, que utilizamos para ver la vida, el mundo con otros ojos y realmente darnos cuenta que en nuestro interior hay esa chispita de esperanza que nos puede hacer seguir para adelante, ¿no? Hay también quien dice que tener esperanza en determinadas ocasiones llega a ser hasta un don.
Sí, bueno, es cierto, porque yo creo hay cierta parte de optimismo, ¿no? Y eso hay que tenerlo. Hay personas que realmente no son capaces de salir de ese gris o de esa oscuridad en determinadas situaciones. Imagino que cuanto más leve, más fácil es tener esperanza, ¿no? Pero sí puede ser un don, porque es una luz.
Un don y algo muy frágil es lo que bueno, deja entrever por aquí José Zorrilla en el poema Ay del triste, que dice: la esperanza es de los cielos precioso y funesto don, pues los amantes desvelos cambian la esperanza en celos que abrazan el corazón. Si es cierto lo que se espera, es un consuelo en verdad, pero siendo una quimera, es tan frágil, en tan frágil realidad, quien espera, desespera.
Oh, además habla desde una esperanza muy de la pasión, muy de la desesperación de encontrarla, ¿no? No sé si la esperanza puede ser a veces calmante, apasionada, ¿no? Dependiendo qué circunstancias y cómo, y que te inventes, ¿no? Que pienses que puede pasar.
Sí, y además, ¿no? Bueno, adelanto, la vamos a ver, eso que dices de que la esperanza puede ser pausada y puede ser también, pues más alegre, digamos, más luminosa. Uh-huh. Hemos empezado hoy con una canción de Lana del Rey, que es bastante triste. Además, Lana del Rey es muy de romantizar la tristeza, eso que nos gusta tanto a los poetas, y después, pues para finalizar, después, cuando ya leamos nuestros poemitas y todo, pues para no irnos con ese sabor de boca tan así, que nos deja la esperanza como muy en ensoñación, pues vamos a escuchar otra cosilla que ya,
sí, diferente.
Ya la diremos luego.
Yo, con relación a esta canción, entiendo, no he leído el resto de la letra, digamos que no he estado tan, pero sí entiendo que puede ser algo peligroso si estás en un amor, por ejemplo, que te está haciendo mucho daño y estás, te agarras a la esperanza en vez de terminar con ese amor, ¿no? Que realmente te está quitando pues esa autoestima, o entonces pues la esperanza puede ser útil y a veces puede ser peligrosa, porque si te hace escapar demasiado de la realidad y pues en algún momento debe haber una aceptación de lo que está ocurriendo, ¿no? Puede haber esperanza y a la vez aceptación de la situación que estás viviendo.
Pues yo creo que sí, y ese sería un poco el bucle, ¿no?, en el que muchas veces nos adentramos. Y es algo que también contemplaba Gustavo Adolfo Bécquer en su poesía, en una de sus rimas, que dice: fingiendo realidades con sombra vana, delante del deseo va la esperanza, y sus mentiras, como el fénix, renacen de sus cenizas. Muchas veces, para que alguien tenga esperanza, para que, bueno, podemos hacerlo con muy buena intención también muchas veces, pero para que alguien recupere esa esperanza, muchas veces le mentimos, para que al menos le dé esa chispa para seguir para adelante, y cuando se dé cuenta de que es mentira ya tenga la fuerza suficiente como para asumirlo.
Yo, según lo comentas, que la palabra mentira siempre tiene un término muy despectivo, pero tal y como lo estás diciendo lo has cambiado, Pilar. Vale. Y realmente es verdad, porque realmente creo que cuando tú simplemente quieres apaciguar el corazón de alguien, quitarle la tristeza y dices esa mentira para que la persona se sienta bien, no puede haber la misma intención, ¿no? Que cuando cuando es una forma dañina. Entonces entiendo que es algo positivo el intentar hacer sentir mejor a una persona. Y eso además viene porque decían que para los griegos la esperanza no es un regalo, sino más bien una desgracia, ya que es esperar algo que siempre te falta, es desear lo que no se tiene. En consecuencia es estar insatisfecho y ser desgraciado, porque esperas estar sano cuando estás enfermo, esperas ser rico cuando eres pobre. O sea que fíjate también las diferentes, seguramente que diferentes países y diferentes espacios y civilizaciones tengan diferentes formas de ver esta palabra, que sí. Para mí la he descubierto porque yo en mi cabeza existía como una luz dentro de la oscuridad, digamos, que te permite tener un espacio, y cuando me he puesto a investigar, de pronto se me ha abierto la palabra muchísimo más.
Claro, pero estoy de acuerdo en eso de que es algo un poco un arma de doble filo, porque siempre esperamos, pues, eso que has dicho, ¿no? Por ejemplo, tener buena situación económica cuando no la tenemos y demás. Pero si estamos en una situación mala, ¿qué hacemos si no? Para poder seguir adelante y para poder luchar y buscar eso que sí queremos. ¿No?
Ya, yo creo que hay una parte que es la aceptación, que claro, uno lo dice con la teoría y parece como facilísimo, ¿no?
Consejos vendo que para mí no tengo.
¿Sí? Sí, eso es. Y además lo que uno suele decir es porque a mí me cuesta muchísimo, por supuesto, como a todas las personas. Entonces digamos que es un tránsito hasta la aceptación. Yo creo que la forma es que sea un tránsito hasta que uno pueda ver esa parte de realidad. Y bueno, a lo mejor también hay esperanzas que se tornan realidad, ¿no? ¿También puede ocurrir?
Yo tengo varias preguntas hoy, Fuen.
Ah, sí, para el público.
Bueno, sí, para el público también, pero en este caso que te tenemos aquí al ladito, pues para ti, ¿no? ¿Qué te hace a ti perder la esperanza?
¿Qué me hace perder la esperanza? La tristeza. Si tengo mucha... Yo creo que si hay una tristeza muy, muy fuerte que te inunda, es complicado. Aunque lo que me estás diciendo también me lleva a pensar que también la tristeza es un efecto calmante. En la tristeza no estás muy arriba, estás bajito, y sí es verdad que puedes tener esperanza en ella. ¿Qué me hace perder la esperanza? Pues yo creo que nada, sinceramente. Creo que en ninguna situación... porque si ya perdiera la esperanza, creo que... me metería en el mar como Alfonsina Storni.
Sí, pero por ejemplo, yo el otro día aquí, porque yo, ya las personas que me han escuchado un par de veces por la radio lo sabrán,
sí.
Mis entrevistas, a mí es que no me gusta ese formato de pregunta-respuesta como tal.
Ya.
Entonces yo muchas veces me pongo a charlar, me lío y después reconduzco. Y el otro día me pasaba que, pues, no sé cómo llegué ahí, la verdad, pero... Una de esas cosas, también con este tema en la cabeza, porque ya sabía que iba a volver a sentir en verso y todo, pues una de esas cosas cotidianas que te hace perder la esperanza por un ratito, después la recuperas, después piensas fríamente, en un anuncio de la televisión de un supermercado, anunciaban pues sus productos envasados. Y yo caí en que cada vez el avance de los supermercados consiste en quitar a las personas y poner neveras. Ya no hay, sigue habiendo, pero vamos a ir por un camino en el que ya no hay charcuteras, charcuteros, carniceras, fruteras, cajeros, ¿sabes? Como que yeah. Poco a poco, pues lo cogemos nosotros, yo me lo guiso, yo me lo como, y ese consejo en el supermercado de, oye, pues esta fruta, ¿qué tal está? ¿Está madura ya? Pues a lo mejor si no sabes mucho. O quiero hacer tal receta, ¿qué carne cree usted que me viene mejor? Ese tipo de cosas, de entablar relaciones, de socializar en un ambiente tan cotidiano como es el supermercado, que todo el mundo tiene que ir ahí,
ya.
Lo estamos perdiendo. Entonces yo digo, qué lástima, qué pena, no sé.
Yo creo que hay una parte del ser humano que realmente quiere esa parte y sacrifica una por tener ciertas comodidades, ¿vale? De hecho, ayer yo estuve viendo una entrevista que Jordi Évole estaba haciendo con Huelva y el tema del cambio climático tal, y los vecinos y las personas que vivían allí, que claro, hay que escuchar a todo el mundo, no solo los ecologistas, los vecinos, los que están en contra, los que están a favor, y ellos decían que sabían que habían sacrificado salud, pero tenían un sueldo todos los meses para su familia. Entonces, yo no me pongo ni en la posición de los... no me quiero poner ahora mismo lo que estoy diciendo en ninguna ni en otra. Lo que sí tanto es que entender que cada uno hace sus sacrificios y pone la importancia donde la tiene.
Sí.
Imagino que para estos señores pues sería muy importante que sus hijos tuvieran comida, y pensaba que esa industria que estaba machacando la salud de la población pues era importante. Y sí, porque si no, no sabrían sobrevivir. Le han creado como una dependencia a un sistema económico que quizá pues está destruyendo la naturaleza, ¿no?
Y en estos casos así de que vas por la calle y vas viendo cosas, actuaciones de las personas que te hacen perder un poquito la esperanza, ¿qué te la devuelve?
Bueno, a mí me la devuelve, yo no pierdo la esperanza, creo que las personas actúan, si yo tuviera sus zapatos seguramente haría lo mismo, incluso del de un asesino
en serie. La comprensión, digamos.
Sí, no, entender que esa persona tiene una razón para hacer eso, ¿no? Que tiene un sentido y que no tiene nada que ver con un dolor que quiera hacer a la humanidad o al resto de las personas, sino que lo tiene ella. Por lo menos a mí me alivia, y además me da pena incluso cuando una persona hace determinadas cosas que pueden ser tan hirientes o tan dolorosos, pues como una violación, como algo así mucho más fuerte, digo, ¿qué tendrá esa persona en su cabeza y qué vida más desgraciada para hacer esto a alguien, ¿no? Pero no es que pierda la esperanza en el ser humano, siempre creo que cada uno tenemos nuestra historia y esa historia repercute en unas acciones.
Bueno, es que mi madre cuando escucha este espacio, que le encanta, por cierto, le encantas tú más que yo.
Claro, porque a ti te oye más habitualmente, sí, yo soy más novedad.
Le encanta tu voz.
Ah, sí.
Así que ella me dice que tú muchas veces en las cosas que dices que eres demasiado buena, que eres demasiado comprensiva muchas veces, pero eso le encanta, así que bueno.
Sí, es que es una forma de sobrevivir en el mundo. Y de sí, es una forma de vivir que uno se va como... Es un autoaprendizaje que sirve para eso, para no perder la esperanza en el mundo, la verdad.
Sí. Y yo tengo otra pregunta así en general, ya no solo para ti, Fuen. ¿Por qué el color de la esperanza es el verde? ¿La esperanza tiene algo que ver con la naturaleza, a lo mejor? ¿Por qué el verde?
Sí, el verde tiene que ver con la naturaleza, el verde tiene que ver con la espiritualidad, con la parte del corazón, del chakra del corazón, que es verde y también es rosa. El verde tiene que ver con... Es un color también que apacigua, que calma, o sea, produce un efecto. Y ese efecto, pues, no es coincidencia que esté en la naturaleza. El verde se suele asociar a determinadas personas. Tú incluso ves a alguien y dices, ¿tú crees que esa persona podría ser verde o roja? Y sabes si podría ser roja, amarilla o verde. Yo, por ejemplo, para mí el verde es uno de mis colores favoritos, verde y azul. Y creo que va acorde también un poco con mi personalidad y mi forma de hacer las cosas. Y creo que hay otras personas que pueden ser más rojas, que está bien, que no todo el mundo tenemos que ser ni calmados ni comprensivos, porque si no, a lo mejor no habría cambio en el mundo. También, ¿sabes?
Sí,
tiene
yo
que
también,
haber todo tipo.
Yo también soy de esas personas que ve los colores en otras. Me parece una herramienta muy útil para mí, para saber lo que me aporta, lo que me hace sentir. Veo los colores también como sensaciones, así que sí, es algo muy recurrente. Y es verdad que el verde da esa calma. Una calma diferente al azul.
Sí.
Es distinta, es como una calma más viva, ¿no?
Sí, porque el azul, si tiende hacia la noche. Si el azul le vas metiendo más y el verde no tiene esa tendencia, no tienes, el verde sigue siendo como fuerte.
Eres más de verde tú, ¿verdad?
Bueno, lo sabía, mira, yo creo que lo estás descubriendo.
Lo digo porque mis colores favoritos también son el verde y el azul.
Sí.
Pero yo soy más de azul y además me encanta la noche, así que
sí,
creo que va un poco por ahí.
Sí, siempre yo creo que voy a ser más de verde, pero de verde no sé, colores pasteles no me gustan. Me gustan los colores más vivos.
Bueno, el tiempo se nos va acabando y yo espero que no entre nadie a echarnos, pero hemos entrado también un pelín retrasadas, así que espero que nos perdonen estos minutos. Vamos a ir ya con nuestras poesías y, como siempre, retomamos esa tradición. Empiezo con la mía, terminamos contigo y, en este caso, hoy daremos ese bonus track final de esa canción con otro tipo de esperanza, ¿vale? Tengo la esperanza de que todo va a ir bien y puedo seguir soñando que todavía es posible, que todavía lo puedo conseguir. Tengo la esperanza de que, igual que el sol y la luna se miran en las tardes de verano, a las 8:30 o incluso más tarde, tú y yo nos volvamos a encontrar. De que si me dejo caer en la duna, aparezco en la orilla del mar. Y si cierro los ojos despacito y espero, solo un poquito, y respiro profundo, puedo eliminar todo el mal y volver a empezar. Oh. Esa ha sido mi poesía de la esperanza.
Con mucha esperanza.
Que además tenía guardada desde hace tiempo, y yo suelo publicar también esas poesías que escribo para aquí, porque aprovecho mucho, me hace escribir mucho más este espacio. Así que ya estaba adelantada por algún sitio, pero bueno.
Es cierto, además muy esperanzadora, porque puede haber, como hemos hablado, diferentes tipos de esperanza, ¿verdad?
Cada uno lo vive a su manera.
Claro, no lo sabía yo que había, podía haber una esperanza incluso asfixiante, que era la cuando no vuelves a la realidad. Pero me quedo con la esperanza bonita. Te digo la verdad.
Siempre, sí.
Me quedo con esa. En la esperanza de la desesperanza, las raíces se encuentran en el cielo. No he sentido amor, no he conocido el erotismo, no he tenido un hogar, no he disfrutado del calor de un fuego. En mi poesía visito todos aquellos oasis que han existido sin vivirlos. En las palabras creo la emoción, el orgasmo, el grito para que vuelvas en mi habitación, sin haberme tocado otra piel, la esperanza. Manifiesta un jardín con todas aquellas plantas que han muerto, nunca florecerán o no han existido. Tan bello lugar en el que no importa lo que ocurra, solo el instante de la creación.
Qué bonito. Y siempre en los poemas de esperanza, no sé por qué, siempre hay esa conexión con otra persona.
Sí.
Las personas nos dan esperanza. A lo mejor somos nosotras.
Mi persona, ¿no?
Sí, no, pero me refiero que las personas, otras personas en nuestra vida son las que nos dan la esperanza para confiar en las demás que a lo mejor no conocemos, pero son ese rayito.
Sí, es cierto, el nidito en el que puedes refugiarte y que te permite creer que el mundo no es hostil, ¿no?
Bueno, ese bonus track de hoy que yo tenía preparado es una canción de Mika, que es la que vamos a escuchar, y es una canción que realmente no habla en sí de la esperanza, pero que a mí me inspira, es lo que me inspira, me da mucha esperanza. En muchos momentos de nuestra vida, pues pensamos que no servimos para nada, que nuestra vida no tiene sentido, de que qué aburrida es nuestra vida, y esta canción pues nos da ese impulso. Así que con ella les dejamos hoy. But you just don't know. Everybody's smiling at you everywhere you go. It's like you've got that secret that everybody else